Amistades chulas, bellas, hermosas, sean bienvenidas a este su espacio histérica e histórica. Yo soy Marisol Reyes y el día de hoy quiero contarles un poco acerca de mi 8M y sobre todo de mi andar en el feminismo, principalmente porque esta última marcha no me sentí muy afín al movimiento, me sentí muy ajena, me sentí muy extraña. Llegué a sentirme bastante incómoda en algunas ocasiones porque sentía que realmente ya no encuentro una forma de conectar con el movimiento feminista. Inclusive hasta hace algunos meses todavía dudaba el hecho de realmente seguirme sintiendo parte dentro del mismo movimiento, porque últimamente hay una lucha de egos fuertísima en la cual a veces me pregunto si en realidad nuestro objetivo principal de hace algunos años era combatir la socialización por competencias que el patriarcado nos había implementado, o si ahora la batalla es por saber quién tiene el ego más grande, quién sabe más, quién está más deconstruida, quién es más inclusiva. Y verdaderamente en esta marcha creo que fue un momento en el que explotó todo ello que había pensado hasta hace un poco. Entonces, quiero compartirles un poco de mi 8M y en general de mi actuar en el feminismo. Sinceramente, cuando empecé en este largo viaje hace aproximadamente 8 años, muy poco sabía yo del movimiento y de las involucradas en el movimiento. Inclusive, me gustaría que supieran que yo fui esa persona rancia que decía: güey, ¿qué pedo con sus protestas? ¿Por qué hacen eso? Yo creo que andar enseñando las chichis no está bien. Y poco a poco, cuando fui conociendo a quienes estaban dentro del movimiento, fui entendiendo que iba más allá de eso, porque yo también fui esa persona rancia que detestó en algún momento esas protestas, inclusive ya formando parte del anarquismo, ¿saben? Creo que a lo mejor no mucha gente sabe, pero empecé con este largo proceso político desde los 15 años, cuando por influencias raras de mi papá terminé tratando de militar dentro del comunismo, no funcionó. Terminé en espacios anarquistas, funcionó. Pero inclusive estando dentro de espacios que en teoría son subversivos o que en teoría tratan de combatir toda violencia o todo posicionamiento de autoridad, también fui bien rancia con las mujeres y también fui muy despectiva con el movimiento feminista. Los primeros años de mi andar en el feminismo fueron muy mágicos, de verdad. Descubrí muchas formas en las que podía sanar el dolor que yo había construido alrededor de mi relación con las mujeres. Había muchas cosas de mí misma que ignoraba y sané muchos conflictos con mi cuerpo, con el profundo odio que construía a su alrededor a partir de toda la disforia que viví, y sobre todo encontré una forma en la que podía relacionarme con las mujeres después de que muchas de ellas fueron mis agresoras. Gran parte de la violencia que he vivido en la vida ha sido por parte de mujeres, en el sentido de que me han acosado, me han violentado. Muchos de los traumas que viví en algún momento fueron provocados por personas que de manera muy simbólica fueron violentas conmigo, porque digo, la violencia que a veces ejercemos las mujeres no tiende a ser tan física, ¿saben? Por ejemplo, cuando un hombre quiere ser violento contigo y quiere decirte "estás gorda", el vato va, te lo dice en tu cara, "estás bien pinche gorda", y te jala la lonja y sientes esa violencia física porque transgrede tu espacio personal, porque asume que tiene la facultad de poder transgredir ese espacio. Cuando una mujer quiere ser violenta contigo y decirte lo mismo, "estás gorda", no te va a llegar. Bueno, a lo mejor sí hay algunas que ya ni te agarran la lonja, ¿no? Pero generalmente lo que hacen es verte y decirte de la manera más despectiva del universo: "¿te vas a comer todo eso? Oye, como que deberías de bajarle un poquito, ¿no? Es que tu blusa se te ve apretadita". Y cositas así. Pensamos que eso no es violencia, pensamos que esos son comentarios pues X, cuando en realidad son comentarios que pueden llegar a marcarte por toda la vida. Y efectivamente yo viví mucha de esa violencia por parte de mujeres. Y poco a poco, en mis primeros años de este andar en el feminismo, pues aprendí a sanar estas relaciones. Mucho tiempo estuve muy bien acuerpada por morritas radicales y anarcos, pero no crean que son de esas morritas radicales que uno se encuentra actualmente en redes, que están obsesionadas con los genitales ajenos, que todo el tiempo son violentas de manera simbólica, diciéndote: "ay, te deseo pronta deconstrucción. Ay, ojalá un día aprendas a priorizar mujeres". Si se dan cuenta, eso es una forma de violentarte, de invalidar tu proceso de deconstrucción, de invalidar tus caminos, de invalidar tus saberes, de invalidar tus luchas. Eso es súper violento. Y eso de radical no tiene absolutamente nada. Hasta hace poquito, fíjense que una persona que se llama Dana Corres, a quien repudiamos en este bello espacio, sacó una campaña donde tenía unas imágenes que decían "terfes discurso de odio". Cuando yo leí esto, dije, claro, un súper discurso de odio. Las mismas personas que estuvieron meses acosándome en redes sociales, que me estuvieron deseando la muerte, que me decían que por qué era yo tan tibia, que estuvieron todo el tiempo invalidando un proceso dentro del feminismo que he tenido por años. Claro, ese es. Yo decirle TERF es un discurso de odio. Insisto, a mí nunca me ha gustado decirles TERF porque no me gusta nombrar las feministas, pero yo no soy quien para decirle a alguien cómo quiere nombrar a sus agresoras, porque poco es lo que me hicieron a mí. Lo que le hacen directamente a la bandita trans, eso sí es un pinche discurso de odio. Irlos a acosar, invalidarles su existencia, estar todo el tiempo hablando de que si tienen estos genitales, que si no, que si el otro, eso sí es un discurso de odio. En fin, yo estuve acompañada por morritas radicales que no estaban obsesionadas con los genitales ajenos. Verdaderamente estaban dentro de un discurso de feminismo radical y que casualmente nunca fueron militantes del PAN, como muchas otras que actualmente sabemos que sí fueron panistas. Todas ellas con las que yo estuve acuerpada eran mujeres periféricas, chambeadoras, organizadas, empáticas y amorosas, con quienes la lucha no acaba en las marchas. Y siempre esta lucha iba más allá. Con ellas, inclusive, yo me volví acompañante de abortos y realmente se los agradezco muchísimo, porque eso es parte de mi accionar, acompañar a quien necesita un proceso seguro de aborto. Dentro de estos años, a mí me tocó vivir este boom del feminismo, en donde aquellas que se burlaban de nosotras por exageradas, locas o mal cogidas, ahora se pronunciaban como feministas. Fue un poco extraño, pero en realidad fue maravilloso, porque a mí me gustaba saber que éramos cada vez más, y que el diálogo cada vez se volvía más intenso y más diverso, y que había más que aprender y más que construir, porque ya no solamente éramos una cámara de eco de 10 personas que ya pensaban lo mismo, que ya sabían lo mismo, que ya se habían cuestionado las mismas cosas. Ahora era un discurso mucho más amplio, y realmente agradecí cuando el feminismo se volvió este boom, y mucha gente empezó a pronunciarse como tal. Sin embargo, fíjense que en los últimos años, entre tantos discursos, información y desinformación, he visto cómo muchas de mis compañeras ya no se sienten seguras en el feminismo. Y esto creo que más allá de pensar que nos pueden violentar otras mujeres, es más bien porque nos sentimos amenazadas, juzgadas, señaladas. Hemos perdido amistades feministas por posturas políticas que en realidad, lejos de recriminarlas y de señalarlas, tal vez deberíamos de dialogarlas. Esto es algo que creo que ha pasado no solamente con la parte de la transfobia dentro del feminismo, sino también con la forma en la que vemos las instituciones. En esta última marcha, realmente yo estaba muy incómoda. Me tocó pasar 2 veces en la marcha, bueno, 3 veces básicamente. Y la primera vez que pasé, pues estaba cerca de los bloques negros que llegan y pintan y rayan y muestran su descontento a partir de esa acción directa. Y ahí la consigna era "policía consciente se da un tiro en la frente". Pasé una segunda vez con una amiga y ahí la consigna era "policía consciente se une al contingente". Y la tercera vez que pasé, la consigna era "policía amiga, venimos en armonía". Ver este transcurso entre el cómo se veía a la autoridad, cómo se le entiende a las policías, me pareció la cosa más horrible, porque esto quiere decir que no nos hemos cuestionado lo que hacen las instituciones. Quiere decir que estamos humanizando a una institución que por años, por décadas, por siglos, ha reprimido un montón de gente que sale fuera de la norma del Estado. Vi un discurso muy certero que decía: ninguna morra que sea no hegemónica va a decirte que está de acuerdo con abrazar una policía. Y principalmente porque todas hemos, o gran parte de quienes somos mujeres no hegemónicas, Hemos vivido un montón de violencia por parte de autoridades. Y sí, yo sé que las policías que están dentro del cuerpo de granaderos tienen un... que por cierto ya no existe el cuerpo de granaderos. O sea, uno se deshizo en la Ciudad de México, pero automáticamente nació uno nuevo y por eso no lo notamos. Pero ayer me estaban justo explicando que el cuerpo de granaderos ya no tiene las mismas tácticas, sino más bien que ya es todo un grupo de policías a quienes les dan el encargo de ir a controlar disturbios. Entonces es como una policía antidisturbios, pero ya no tienen las mismas tácticas que tenían los granaderos en el sentido de intimidación. Por ejemplo, hasta hace 5 o 6 años, cuando una salía a las marchas y veía avanzar a los granaderos, para empezar todos eran hombres, y cuando avanzaban, agarraban el escudo y agarraban la macana y empezaban a pegarle al escudo. Eso es una táctica de intimidación a partir del ruido. Y actualmente, cuando este año que iba pasando por la marcha, las Ateneas solo te siguen. Y no hacen ruido, o sea, nomás están ahí viendo. No quiere decir que no sean violentas, por supuesto que lo son, pero ya no tienen estas tácticas de intimidación tan marcadas. ¿Siguen ahí? Claro, pero ya no tienen esas tácticas tan marcadas. En fin, las policías que están dentro es evidente que sufren una precarización impresionante. De hecho, muchas de ellas necesitan de comprar su propio equipo, necesitan rentarlo, viven una violencia sorprendente por parte de sus compañeros hombres. Sin embargo, creo que estamos invisibilizando el poder que te da tener un uniforme. Suena muy estúpido, claro, pero te da muchísimo poder y te da la posibilidad de violentar a alguien más. Aparte de que están respaldando y están acuerpando a un Estado que, por ejemplo, te criminaliza por abortar. Están acuerpando a un Estado que te criminaliza por ser migrante. Están acuerpando a un Estado que te criminaliza por el simple hecho de no ser hegemónica. Les platico esto porque es muy importante que lo sepan. En algún momento de mi vida yo tuve dreadlocks y ustedes no tienen idea del estigma que se carga una persona cuando trae dreadlocks. En ese momento me acuerdo que a mí de tiro por viaje me paraban, me manoseaban, me esculcaban. Un policía llegó a escupirme para decirme, ¡maldita hippie! Y sí, fueron muy violentos. Asumían que yo cargaba de todo, asumían que yo siempre iba drogada, asumían un montón de cosas. Creo que a lo mejor mucha gente no lo sabe en este podcast, pero yo no fumo hierba porque me deprime. Entonces, cuando yo traía las dreadlocks, siempre pensaban que yo traía un chingo de mota. Y me llegaron a parar, me llegaron a manosear, me llegaron a llevar al MP por el simple hecho de existir a mí y a algunos amigos. Verdaderamente no estábamos haciendo nada. Si lo hiciéramos aquí, yo se los compartiría sin duda. Pero por el mismo estigma, sabía que esto pasaba. Cuando llegué a vivir en la periferia, yo vivía por Tláhuac, pero no, Tláhuac el metro, no hombre, no. Yo me metía todavía 1 hora hacia adentro de Tláhuac. Cuando yo vivía por allá, de las cosas que más miedo me daban eran los policías, porque yo no sabía si de repente me iban a ver ahí caminando en las avenidas y me iban a subir y me iban a desaparecer, o si verdaderamente querían protegerme de que el compa de la esquina no me asaltara. Y era como algo que yo sabía a lo que estaba expuesta. Para mí, que soy una persona un poco más acercada a la normatividad, me dan un chingo de miedo porque lo he visto y lo he vivido. ¿Qué será de un montón de personas que están más lejos de la normatividad y que los policías los ven como personas y objetos para poder violentar, para poder sobajar y para poder extorsionando? Insisto, ese cuerpo de granaderos al cual estamos humanizando no te humanizan a ti cuando te van a arrestar. No te humanizan a ti cuando están haciendo su trabajo. Les vale. Insisto, piensen cuánta gente migrante, principalmente que viene de Sudamérica, ha sido víctima de la violencia de los policías. Cuántas personas que actualmente están en la cárcel por ser presos políticos han sido víctimas de los policías. Y era algo que me pareció sorprendente dentro de la marcha. Que algo tan básico no fuera realmente comprendido en ese momento. El llamar a la policía a tu hermana y tu compañera de lucha me parecía absurdo. Principalmente porque, ¿cómo te atreves a decirle a la misma que nos está gaseando en la esquina que se una al contingente y que luche contigo? ¿Qué nivel de inconsciencia y sororidad con otras compañeras que juraste defender estás? De verdad, yo en esos 2 momentos me sentí muy incómoda. y más cuando escuché a otras compañeras decir que qué bonito que les dieran flores a las policías. Qué bonito que ese era el verdadero bloque es el que va y le da flores a las policías. Un cuerpo político, como el Bloque Negro o como estos espacios un poco más politizados, que lleva décadas luchando contra la violencia y la represión que ejerce la autoridad, principalmente los policías contra las personas, ¿cómo demonios va a estar regalándole flores? Por Dios, son anarquistas, no pinches hippies de la Condesa para andar regalando flores. Una disculpa si alguien es de la Condesa y hippie. Perdón. No les tengo ningún respeto. No, no es cierto. Pero, o sea, verdaderamente, ¿cómo pensamos que eso es el bloque? ¿Cómo pensamos que el bloque que hace 2 años estaban vanagloriando y todo el mundo quería pertenecer y todo el mundo quería romper y todo el mundo quería ser esa persona disidente, ahora está siendo señalado y juzgado? ¿Cómo podemos cambiar tan rápido de discurso? ¿Cómo podemos ignorar tan rápido la violencia que otras compas viven a causa de las policías? Sí, viven un chingo de violencia misógina, por supuesto. Quieren unirse al contingente y luchar por toda la violencia que viven. A huevo, háganlo, pero sin el uniforme. Porque el uniforme te da un montón de facultades, te da un montón de poder. Esas policías que estaban en marcha del 8M, ¿dónde estaban cuando se nos estaba gaseando? ¿Dónde estaban cuando a una compañera que ni siquiera estaba haciendo absolutamente nada le cayó gas en los ojos y tuvo que ir con Marabunta que le echaran Pepto Bismol? ¿Dónde estaban? Pero no, qué bonito, vamos a tomarle fotos para que las suban a Instagram, para que todo el mundo vea. ¡Qué bonito es el feminismo! ¡Feminismo no es bonito! ¡Qué culero un día entrar a un movimiento social que te dice por el hecho de haber sido mujer vas a vivir de la verga toda tu vida! ¡Eso no es bonito! No es bonito estar descubriendo que siempre el patriarcado, el capitalismo y el Estado van a encontrar formas de hacerte menos, de verte sumisa. Eso no es bonito. Bonito es cuando encuentras formas de lucha. Bonito es cuando te encuentras a otras compas y sabes que no estás sola. A mí me gustaba mucho ir a la marcha porque ahí me daba cuenta que no estábamos solas. Que no éramos un grupo de 10 personas, que éramos un grupo de 5,000, 6,000, 10,000, 20,000. Que si un día alguna compa iba a desaparecer, todas íbamos a salir a gritar su nombre, íbamos a salir a rayar las paredes para que vieran que estaba ahí, que existía y que resistía. Y sin embargo, ahora nada más es la pose. Ahora nada más es para ver qué comparto en Instagram. Ahora nada más es para llegar a Facebook y cumplir con los requisitos del tren feminista que te piden. En fin. Como les comentaba, yo este año sí me sentí muy ajena a todas esas consignas de amor y devoción al cuerpo policíaco que por años nos ha dado duro y tupido. Me sentí ajena a sus discursos de odio y peleas entre feminismo radical, que más que radical es bien antiderechos y autoritario, con otras realidades y con otras formas de entender y de percibir el mundo. Y también me sentí bien ajena a este discurso interseccional que, más que realmente tratar de empatizar con otras vivencias, lo utilizan como un comodín para no cuestionarse absolutamente nada y seguir siendo la misma basura, pero en inclusiva, que abraza a la policía. No saben a cuántas personas interseccionales he conocido que siguen siendo bien clasistas, bien racistas, muy autoritarias con su propia visión. Y creo que lejos de hacer esto una batalla de egos entre una y otra, deberíamos de buscar la forma en la que podemos relacionarnos y en la que podemos dialogar. Digo, ninguna de las dos partes quiere ceder. Principalmente este año sí sentí muy reacias abrazando su postura a quienes se nombran feministas radicales. Y a veces me parece bien absurdo el saber que no te puedes abrir a otras posibilidades. Los movimientos políticos no es que exista uno que sea el mejor del universo y con ese vas a derrocar todo y que este es el 100% bueno, que los demás son basura, porque a fin de cuentas cada uno se adapta a diferentes contextos y a diferentes realidades. Cada quien encuentra las formas en las que puede luchar contra el patriarcado, el Estado o el capitalismo. Pero creer que tu movimiento es el único, el más verídico, el que realmente tiene la razón, el que va a acabar con las opresiones, es ingenuo. Porque hay muchas otras formas de hacerlo acorde a las realidades de más personas. Por ejemplo, la cuestión interseccional para las feministas decoloniales no sirve para nada. Claro, te marca que existen muchas opresiones. Bien, ya me identifiqué con mis opresiones, con mis privilegios, pero ¿y cómo los combato? La interseccionalidad jamás lo contempló. y no lo contempló porque no estaba diseñada para eso. Y no lo digo yo, lo dicen muchas feministas decoloniales que tienen otras realidades y a fin de cuentas prefieren abrazar el espacio como si fuera el único capaz de ser construido. Inclusive yo me sentí muy ajena a discursos interseccionales que se nombraban transincluyentes. A mí no me gusta decir que yo soy transincluyente porque yo no estoy incluyendo a nadie. ¿Con qué autoridad le digo yo a la gente que pueden entrar o no a un movimiento que de facto les pertenece? La lucha antipatriarcal, la lucha feminista, la lucha anarquista, de facto es de las personas trans. El anarquismo ha crecido gracias a las personas trans. El feminismo ha encontrado otras formas de valorar y entender los discursos gracias a la existencia de otras realidades. ¿Con qué cara les digo te incluyo en un movimiento que siempre ha estado de su lado o en un movimiento que ayudaron a construir y a reforzar? Son sus espacios y se acabó. Hay una cosa muy distinta, es que sí, el espacio es completamente tuyo, pero si yo veo que alguien te lo está negando y que alguien está siendo autoritario contigo y te está diciendo a ti, persona trans, que no puedes pertenecer, yo sí voy y le digo que se vaya al infierno.
En fin, creo que el punto de esto es que nos tenemos que respaldar entre nosotras, nosotros y nosotres, porque es la forma en la que todos estos movimientos se construyen, sin la necesidad de que yo te diga, ven, puedes, te doy chance de que pertenezcas a mi movimiento. El punto es que entendamos que todos son bienvenidos en estos movimientos cuando tenemos causas y objetivos en común. El problema es que creo que ninguna de estas dos visiones ha tomado en cuenta eso. Como que van en ambos extremos. Poco se entiende que hay un matiz, que no todo es blanco o negro, que hay matices entre ambas posturas. Una que es súper autoritaria y que solo te dice que si tienes ciertos genitales o ciertos cromosomas puedes entrar. Y otra que te dice, ay, yo persona te doy la oportunidad de entrar a mi movimiento porque soy increíble y porque soy tu aliada. Y es algo que verdaderamente a mí me hace sentir como...
A fin de cuentas, quiero que sepan que yo no me siento segura con ninguna de estas posturas, porque lejos de querer tirar al patriarcado, desmantelar el capitalismo o abolir el Estado, quieren medirse más el ego y ver quién tiene más razón, quién es más feminista, quién es más deconstruida, más inclusiva. Insisto, no se supone que lo que queríamos tumbar también era esa socialización por competencias que nos inculcó el patriarcado y que a fin de cuentas siempre nos ha hecho rivales. ¿Cómo regresamos a algo tan básico? ¿Será posible que lejos de deconstruir lo que somos como personas, lejos de combatir al sistema que tenemos interiorizado, hemos preferido deconstruir el cómo lo hacemos de manera externa y no interna? A fin de cuentas, seguimos reproduciendo un buen de violencias que el patriarcado nos relegó en la forma en la que socializamos. Y yo siento, no lo sé, que probablemente eso es una de las razones por las que seguimos peleándonos de manera muy absurda. A mí en lo personal me desespera el protagonismo, la insistencia de las fotos, de tener algo que compartir en redes para que te aprueben como tal. Me desespera que se busque una forma en la que tengan que validarte a partir del exterior. Pero a fin de cuentas, la lucha interna que llevamos contra el sistema que tenemos interiorizado no ha sido profundamente reflexionada. No ha sido realmente interiorizada. Simplemente ha cambiado el sentido al que le damos. Simplemente se ha buscado que sea visual. Esa insistencia por las fotos, de compartirlo en redes, de tomarte la foto con tu pancarta, de tratar de hacer que eso valide tu andar dentro del feminismo o dentro de cualquier lucha política y social, me parece que es lo que ahora nos está pegando más fuerte, porque por esos mismos egos son que terminamos peleándonos. Sin duda, desde mi punto de vista, o para mí, yo voy a seguir trabajando, porque realmente creo que si no accionamos, que si no autogestionamos, ¿qué chuchas estamos haciendo? Si realmente no estamos trabajando allá afuera o si realmente no estamos creando esos espacios en la virtualidad en donde podemos dar otro sentido a la lucha y en donde podemos, desde la medida de nuestras posibilidades, combatir los problemas que están a nuestro alrededor, realmente no estamos haciendo nada. Pero bueno, yo hasta aquí lo dejo. Les agradezco mucho que escuchen mis quejas y el cómo siempre existe un nivel de incomodidad en estos espacios, porque no todo es bonito, insisto, el feminismo no es bonito, la lucha antipatriarcal no es bonita, todo esto implica el dolor de saber que durante tu vida no es que tú estés mal, es que en realidad el sistema está mal, saber todo lo que ha implicado tu andar en el mundo y que te des cuenta que ha sido por un montón de injusticias implementadas por algunos sistemas de dominación, no es bonito, es muy triste. Insisto, lo bonito es cuando lo combatimos. Y lo bonito es cuando quienes están luchando se encuentran y saben que no están solas, solos o soles para poder hacerlo. En fin, muchas gracias por escucharme. Seguiré estando aquí desde mi extraña forma de tratar de desahogarme con ustedes. Probablemente muchas de las cosas que digo las digo desde la tripa. Son mi forma de ver y entender las cosas. Jamás crean que lo que digo es una verdad absoluta porque no lo es. Probablemente digo muchas cosas muy estúpidas sin duda en algún momento, pero sepan que todo sale desde mi corazón. Y espero que si alguna de estas reflexiones puede servirles para cuestionarse algo, para tratar de cuestionarme a mí algo, realmente sé que grabar este episodio valió la pena. Recuerden que en todas mis redes sociales me pueden encontrar como @fresatanicard. Y pues nada, cuídense mucho y les mando muchos abrazos y muchos besos en sus cabezas.